Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de lunes. Enseguida el debate de los lunes con el análisis del fin de semana y lo que está por venir. Lo que está por venir es mañana mismo. Se juega partido único, una final de octavos buscando un puesto en cuartos. En un partido se juega la eliminatoria entre el Getafe y el Sevilla de Copa del Rey, 8 de la tarde. Y en apenas 20 minutos va a hablar Quique Sánchez Flores. Rueda de prensa del técnico del Sevilla que escucharemos en directo en este segundo tramo de los lunes. Venimos de un fin de semana en el que el Betis ha vuelto a reencontrar con la victoria en el momento más oportuno, después de una semana difícil, después de estar metido en un bache, en una crisis, eliminado de la Copa del Rey con su director deportivo marchándose a Arabia. Emerge la figura de Manuel Pellegrini para volver a activar al Betis y dejarlo cerquita de puestos europeos. Están como cada lunes por ahí ya Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora enseguida en el debate de los lunes voy contigo, Andrés, y una inquietud personal, profesional que tengo contigo de esta misma mañana. Enseguida la voy a trasladar a la antena. Pero antes, vamos con lo inmediato. Menos de 20 minutos, Víctor Fernández para la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores. Después de lo del viernes, otra derrota ante el Deportivo Alavés en Liga. La situación liguera solo está aliviada porque está horrible el Cádiz, porque el Granada perdió en el campo del Betis y porque el Almería no levanta cabeza. Es el único alivio que tiene el Sevilla, porque todo lo demás es para echarse a temblar, incluida la frase del entrenador diciendo que aún no conoce la plantilla. Y en un rato vuelvo a hablar. Mañana es otra historia. A la única ilusión a la que se puede agarrar ahora mismo el Sevilla y sus aficionados, que es la Copa del Rey.
Sí, sí, mañana es otra historia, no tiene nada que ver. Bueno, tiene algo que ver, lógicamente. No se va a convertir el Sevilla mañana en el supercampeón, porque tiene que arrastrar este lastre de mal juego, pero es evidente que es otra competición. No voy a entrar ni siquiera a valorar aquellos que dicen que, bueno, que el Sevilla no está para esto, si cae eliminado. O sea, esos son pobres de espíritu, esos son comentarios de una antigüedad tremenda. Es un atajo hacia cierta ventana, hacia la ilusión, cosa que no, con la que no convive el Sevilla esta temporada, pero otra cosa es que el equipo esté ahora mismo capacitado para plantarle cara al Getafe. Es un partidazo, son los octavos de la Copa del Rey, que se encaran con el lastre del ridículo tan espantoso que firmó el otro día, el viernes por la noche, el Sevilla en casa, ¿no?
Enseguida lo vamos a analizar también. 1.500 aficionados mañana del Sevilla van a estar en Getafe. Vamos a escuchar enseguida también alguna reflexión de Bordalás, del técnico del Getafe. El Getafe tiene a todos, salvo Arambarri, que es lesionado de larga duración. El Betis volvió a ganar. ¿Qué pedazo de entrenador tiene el Betis? El hombre que es capaz de arreglarlo, coserlo, pegarlo todo, Andrés Ocaña.
Sí, la verdad es que sí, Oliva, que si algo dejó el partido de la Copa era una imagen del Betis que nunca antes habíamos vivido, un Betis de brazos caídos, sin espíritu, sin ambición, sin actitud, algo que es innegociable con Pellegrini, y la gran pregunta ante el Granada era si iba a ser capaz de recuperar al equipo Manuel Pellegrini, y ya no por la victoria, yo creo que cambió totalmente la actitud del Betis ante el Granada, que volvimos a ver un Betis plagado de bajas y además con los problemas de Aitor Rival y de Ayoce incrementados, y que a pesar de ello fue merecedor del triunfo, y en el que, por ejemplo, hombres que había muy señalados como Guardado, que hizo un partidazo, o Luis Enrique, volvieron a aparecer como ave fénix, ¿no? Así que el entrenador ha vuelto a sostener al equipo y ha vuelto a meterle, bueno, pues un poquito de confianza a todo lo que había alrededor.
Bueno, van a llegar las 3:30 en punto de la tarde. Comienza el debate de los lunes con Víctor Fernández, con Andrés Ocaña, con Quique Sánchez Flores, hablando en apenas 15 minutos. Todo ello lo contamos en COPE más Sevilla. Son Las 3:30 en punto de la tarde. Bienvenidos al debate de los lunes. Sigue por ahí Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva.
Sigue por ahí Víctor Fernández, pendiente de la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores en apenas 15 minutos. Voy a trasladarle la preocupación que tenía yo con Andrés Ocaña en esta jornada de lunes. Víctor, oyentes de COPE más Sevilla, ¿sabéis, o sabes, Víctor, o sabéis los oyentes, algunos lo sabrán seguro, que lo han dado por desaparecido este fin de semana?
¿Qué me estás diciendo?
A Andrés, sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Que porque me han dado por desaparecido?
Sí, 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 sí. En las redes.
Ah, yo lo he visto, sí, sí, sí.
En
sí.
Las redes. Es que...
Me lo han mandado, sí.
Sí, porque ganó el Betis y no ha dicho nada Andrés.
Lo que pasa es que estoy muy contento.
Y esta mañana te he leído decir o preguntarle a tu gente, a los tuyos, a tus fieles seguidores, los del pipipipipi, les has preguntado si quiere, si queréis que siga escribiendo o no, ¿no?
Claro.
¿Y qué te dice la gente?
¿Sí? Pues muy cariñosa, como siempre, por Twitter, está muy, muy cariñoso. Es que yo, es algo, es un fenómeno espectacular.
O sea, que la gente quiere que sigas escribiendo, ¿no?
Mira, yo escribo en Twitter, ¿no?
Sí.
Y la gente me insulta.
Esto es interesante, ¿eh, Víctor?
Me apalea.
Muy interesante.
Mundo
me increíble. Pega, me dicen que doy vergüenza. Algunos hacen llamamiento, por favor, no pinchéis ni leáis a este hombre, a ver si lo echan. Sí. Eso
aquí todo el mundo quiere echar, todo el mundo.
Sí, sí. Y ahora, Víctor, cuando no escribo, dicen que dónde estoy. Que si se me ha apagado el wifi.
Se le apagó el wifi, Víctor.
Claro,
gana
claro,
el Betis. Qué curioso, ¿no? ¿Qué suele decir tú? Qué curioso, sí, Miguelito, cómo es tu frase. Miguelito, qué casualidad, ¿no, Miguelito?
Claro, porque cuando gana el Betis, lo mejor es que no se mueva un varal.
Entonces, Andrés,
no
eso del Twitter te convierte en una especie de mono de feria, ¿no?
Efectivamente.
De feria, ¿no?
Ahora, yo lo he preguntado de verdad. Digo, pero vamos, sí, ¿ustedes queréis que escriba o que no escriba? Porque es que no me entero.
La gente te quiere. Mi conclusión es que la gente te quiere, pero mucho,
y seguido,
pero
y
mucho,
respetado. Sí.
Bueno, vamos enseguida con el Sevilla, y vamos a intentar distribuir rápidamente el tiempo. Ya veremos si es puntual o no Quique Sánchez Flores, porque el equipo entrena 4:30 de la tarde y a las 4:45 está prevista la rueda de prensa. Bueno, lo último, por ir con la información y vamos rápidamente con el debate. No se sabe todavía nada de Ayoce y Ruibal. ¿Qué pinta tiene el asunto? ¿Qué noticias te llegan a expensas del parte oficial?
Esperando a que salga el parte médico, evidentemente, pero ya ayer lo comentábamos, que Ayoce tenía mucho mejores sensaciones y hoy a la salida de la clínica, Oliva, lo que podemos decir es que Ayoce iba caminando por su propio pie y la verdad es que no parecía ni que cojeara después de la brutal entrada de Bruno Méndez y que Aitor Ruibal ha tenido que salir en muletas. Es preocupante lo de Aitor, porque lo vimos en la imagen, se le quedó la rodilla debajo del cuerpo y la flexión de las rodillas fue bestial, fue prácticamente total. Y lo que me dicen a mí algunos médicos y demás es que son lesiones que hacen que se te afecte el cartílago, que puede tener algo de menisco, que provoca una inflamación importante, pero evidentemente todo esto son conjeturas. Viendo las imágenes ahora en las pruebas, habrá que ver cómo está. Pero ojo, lo de Aitor parece más serio y estamos esperando a que el Betis pueda confirmar el alcance de la lesión.
Bueno, ganó el Betis con, a ver, no un juego redondo, tuvo tramos buenos en el partido, ocasiones para haber ganado de sobra, mereció ganarle al Granada. Emergió Isco, que no es que hiciera un partido espectacular, pero es verdad que tiene un nivel de compromiso y que aparece, ¿no? Aparece una jugada, un córner que prácticamente inventa él, juega en corto, luego la juega sobre Mar Roca, este descarga y pega a portería. Con Isco en el campo, determinante ayer, con un gol, indiscutiblemente. Y la pareja de mediocampistas que estuvo a un nivel excepcional, Mar Roca y Guardado, en una semana también comprometida para el mexicano, creo que estuvo a excelente nivel. Bueno, son algunas señales que hacen que el Betis no pareciera ese equipo muerto de victorias, es un equipo vivo y que, según Pellegrini, está en la ruta marcada. Y eso incide mucho el ingeniero, que está en los puntos de la temporada.
Eso es lo que dice. Evidentemente, Pellegrini obvia cada vez que le preguntan por la temporada la eliminación Copera y la eliminación de Europa
League. Claro, es que esto no se puede olvidar en análisis.
Es que yo, claro, olvidar eso es muy de entrenador. Si llevara 6 puntos menos el Betis, pero estuviera vivo en Europa League y Copa del Rey, dirían que lo importante es la Copa del Rey y la Europa League, ¿no? El Betis ha dado un bajón importante. Pero es verdad que el entrenador tiene la facultad, por lo menos desde que está aquí, de que no se le caiga totalmente el equipo, ¿no? Está uno de Europa, pendiente de la Conference League, con semanas limpias ahora de por medio, y Oliva, sobre todo reseñando que ayer el Betis tenía 10 bajas, pero que es que Bravo sería titular, Sabali sería titular, Xavi Rías sería titular, Bartra posiblemente, Guido Rodríguez pues prácticamente seguro, no sé, es que son tantos, tantos los jugadores que tiene el Betis de baja, y ahora añádele lo de Ayoce y Aitor Rival, que yo creo que lo de Milagro de Pellegrini se quedaría corto, ¿no? Y además voy a añadir una cosa, la victoria es balsámica, la victoria hace que se apunten gente como Guardado, Luis Enrique, por ejemplo, pero hay algunos que no se apuntan, ni a la de tres. Mira,
ahora vamos a ir con lo del 9, que creo que es lo más llamativo. Has mencionado tú a Luis Enrique, bien Luis Enrique, si vuelve a este nivel que demostró el sábado, creo que puede ser muy interesante la segunda vuelta en un jugador enchufado como Luis Enrique, pero quiero ir directamente, ya que has sacado el asunto, al segundo debate, ¿no? Está en la parte positiva, la parte negativa es que ya se ha cansado Pellegrini, se ha cansado de esperar a los delanteros, volvió a darle una oportunidad a William José, que empezó como un tiro la temporada, pero que ha vuelto a ser ese William José que parece poco dolente en el campo, que no quiere meterse nunca en el área a rematar, que no aparece nunca, y resulta que está 0-0 en casa, hace tres cambios en tres ventanas y deja al Panda sin jugar. ¿Sentenciado Borja Iglesias para Pellegrini? ¿Tú lo crees?
Todo tiene toda la pinta, ¿no? Y si no está sentenciado es porque el otro jugador, que parecía que iba a tener una temporada más plácida, más interesante, se ha parado totalmente, ¿no? Como es William José. Yo solo te digo una cosa, ya no es que no metiera al Panda, es que metió a Fekir nada más, y Fekir físicamente ya estamos viendo cómo está, ¿no? Pues el entrenador consideraba que Fekir a un 30% del físico le podía dar más al equipo que el Panda y prefirió meter al chaval a Diao arriba, que por cierto, después del gol, hizo unos minutos muy interesantes. Pero aparte de todo eso, el gol de Quique García del otro día con el Alavés, Oliva, y el gol de Rafa Mir, también en el mismo partido, provoca que los dos delanteros del Betis sean los delanteros que menos goles meten de primera división. Y todos los ha hecho uno, además. 6 goles, William José. El Panda no ha hecho ni un gol en lo que llevamos de temporada. Ganar así es complicado, ¿no? Se multiplica por 1000 la complicación de ganar así sin tener gol, ¿no? Y por eso es tan interesante el trabajo de sostener al equipo de Manuel Pellegrini, ¿no?
La importancia que tú muchas veces dices, Víctor, de la figura de un gran entrenador.
Hombre, claro.
De un gran entrenador capaz de sostenerlo todo, ¿eh? Venía de una semana enfrentado con el capitán, de que se le vaya el director deportivo, de que los jugadores bajen los brazos en Vitoria, y tiene esa capacidad y energía para decir, bueno, aquí está el entrenador top que lo arregla todo.
Sí, sí, es fundamental, ¿no? Es que ya tenemos muchos ejemplos de cómo un entrenador se puede cargar esto, cómo un entrenador no es capaz de coger la onda, cómo un entrenador capaz de exprimir al
se
máximo.
Se agarran a 1000 excusas.
Exactamente.
El mundo de las excusas, tan propio eso, del fútbol.
Y eso que este año no es el año de Pellegrini, ¿eh?
Sí, sí.
Eso que este año creo que
ha fallado
uno,
más,
uno de los máximos años, responsables sí. en la Europa League, y a Pellegrini no se le pueden ir estas Estamos dos competiciones como se les ha ido, ¿no? Pero eso no significa que, digamos, que este año está, creo que a día de hoy está casi, yo me atrevería a decir que de suspenso, ya que a ti te gustan tanto las notas, pero sí. Eso no tiene nada que ver.
Suspenso total.
Sí, sí. Para mí este año Pellegrini está de suspenso por muchas cosas. Creo que no ha estado fino en nada, en la planificación, en tomar decisiones, en encarar la Europa League y la competición de la Copa del
Rey. Yo voy a discrepar. Yo le voy a dar el aprobado raspado. Yo el no, aprobado. No, no.
Bueno,
porque la Liga lo mantiene,
un 4,5,
¿no?
Un 5, le iba ahí.
Bueno, sí, pero sí, bueno,
no eso no significa, ¿eh? En Liga,
entiendo vuestra no significa, nota, ¿no? Y vuestro claro, balance, sí.
Eso no sí, significa sí. Que no destaquemos la importancia. Una cosa es el examen global y la valoración global, y otra es el análisis particular o momentáneo, ¿no? En un determinado momento. Creo que la temporada no está siendo buena, pero que la importancia de Pellegrini en el equipo y en este club es fundamental, ¿no?
El Betis ganó 1-0 su partido ante el Granada. En la Liga ahora mismo la situación está con la Real 32 puntos. Digo la Real porque es lo más alcanzable que tiene el Betis. Al Atleti Bilbao lo tiene el Betis a 10 puntos y a 10 al Barcelona. Y tiene a 7 puntos al Atlético de Madrid, pero tiene un partido menos también al Atlético, al igual que el Barça. Es decir, lo alcanzable que tiene es la Real Sociedad, que es esta, que perdió el Derbi Vasco. 32 puntos, 31 tiene el Betis. No se puede despistar, porque anda fuerte el Valencia. 29 puntos, 28 por detrás está la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, a 2 el Valencia y a 3 Las Palmas de la séptima plaza que tiene el Betis, que el domingo va a recibir 6:30 de la tarde al FC Barcelona en el estadio Benito Villamarín. Esto ocurrió el sábado. Vamos a ir enseguida, en 5 minutos está prevista la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores, pero vamos a aprovechar estos 5 minutos para acercarnos al partido de mañana y también a la situación del Sevilla. Al aeropuerto de Sevilla, Víctor, no paran de llegar jugadores, sí, todos con un mismo perfil, jóvenes, poco gasto, apuestas de futuro, la mayoría con ficha del filial, opciones de compra. Agumé, Muzambo, va a llegar Mateo Mejía, y ayer, anoche llegó Animal McBree, que parece que es lo más testado, el que por lo menos ha jugado un poco más en la élite. ¿Quién te gusta más, Agumé, McBree, Muzambo o Mejía?
No conozco ninguno. Eso es como si...
A, B, C o D.
No conozco ninguno. Eso es como si yo me compro unos trajes magníficos, magníficos, ¿sí?, magníficos, magníficos, pero resulta que tengo que adelgazar 10 kilos. Pues adelgace usted primero, y es decir, que esto me parece muy bien, ¿no? Esta apuesta, que yo, bueno, ya veremos, ¿no?, cómo sale esta apuesta por estos jóvenes valores, que yo siempre dudo un poco, ¿no? Que, por ejemplo, Muzambo, ¿no?, extremo belga, yo no lo conozco de nada, lo dejé salir la cantera del Haya por 400.000 euros, pues yo sospecho, o allí son muy tontos, muy tontos, muy tontos, o aquí son muy listos, muy listos, muy listos. Pero como esto del fútbol nunca se sabe, bueno, pues es una apuesta, ir buscando chavales a ver si alguno rompe y se le puede sacar una plusvalía, que eso me parece muy bien como una alternativa a la planificación, ¿no?
Para obtener ¿Este va a ser el mercado del Sevilla?
Claro, pero
¿de verdad
a lo que iba?
¿Este va a ser el mercado del Sevilla, la situación que está?
Pero eso a lo que iba, es por no tener todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Oye, diferentes posibilidades, diferentes mercados, diferentes rutas, pero una consulta que yo hago, ¿y el primer equipo? Tendrá que arreglar el primer equipo, porque el primer equipo es un desastre.
Bueno, está en serio peligro de descenso.
Bueno, no.
A día de hoy, sí. ¿No?
Lo salva que hay tres equipos que son... porque lo del Cádiz, el Almería y Granada no tienen nombre. Son unos equipos ya fuera de... Si el Sevilla es horrible, esos tres equipos ya están fuera de catálogo. Eso es lo que le salva. Si alguno de esos es capaz de sacar... Bueno, alguno, el Cádiz, que lo veo complicado sacar la cabeza, el Sevilla está metido en un lío. Eso es lo único que salva. Entonces digo yo que...
Lo que da la impresión, claro, es que está intentando... el Sevilla, planificar el Sevilla del mañana, y pero que bueno, se está olvidando del Sevilla de hoy, ¿no? Que está en una situación crítica, porque a mí, no, de verdad, ojalá que todos los que han venido sean una mezcla entre Modric, cruzado con Ribery,
sí, pero sí, y eso Robert, está muy bien.
Pero ¿dónde está el delantero centro que, claro, tiene que jugar mañana con el Getafe?
Exactamente. Pero eso está muy bien.
O un central que ayude.
O un portero
mejor que el que tiene actualmente el Sevilla.
Claro, claro,
porque hoy me han enviado algunos oyentes datos que a veces te ayuda, ¿eh? Yo soy de los datos de mirarlo muy más, o sea, más en global, no parcial. Y es verdad que el Sevilla no tiene tanto un problema de gol como un problema defensivo, de nivel defensivo.
El nivel es bajísimo.
Sí. Es que a lo mejor lo que tiene que arreglar es lo de atrás, ¿no? Porque lo de adelante, al fin y al cabo, goles, hizo 2 el viernes. En el City volverá en 3 semanas aproximadamente. En fin, que no creo que sea tanto el problema de arriba como el problema que tiene realmente serio la parte de atrás.
Sí, atrás, el portero. Yo llevo diciéndolo desde el verano, pero como nadie me echa cuenta, llevo diciendo desde el verano, cuando yo veía a Dimitrov en verano, dije, este portero no está, pero claro, no, tal y cual. Víctor, es que eres muy histriónico, tal y cual. Bueno, pues el portero no coge una. Lo de los centrales es que no saltan, es que no entiendo. Y luego el entrenador que no se entera.
¿Qué es más preocupante? Mira, os iba a preguntar, lo tengo aquí la pregunta. ¿Qué es más preocupante? ¿El trabajo del director deportivo, que no trae jugadores hechos para el primer equipo y que ayuden ya? ¿O que Quique Sánchez Flores diga que no conoce la plantilla? En serio, tomaros la pregunta en serio, porque para mí las dos cosas tienen su peso, ¿no?
Pero vamos a ver.
¿Qué os parece más preocupante de las dos cosas?
Vamos a ver, yo creo que lo de la plantilla, la respuesta esa que da Quique Sánchez Flores, que yo no lo estoy excusando porque creo que es una respuesta inadecuada. Creo que viene... Es como quitarse de en medio la responsabilidad de decir, me hace falta un portero, me hace falta un lateral, como diciendo, yo no, los que tienen el conocimiento exacto de la plantilla son otros, no yo. Claro, ese es el gran problema, que por el Sevilla siguen pasando entrenadores, Mendy Líbar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, que pasan y que no tienen, que no conocen, hasta el punto de que el otro día intenta ganarle el partido con Rakitic, Suso y Oliver Torres. Un entrenador que piensa que puede ganar un partido con Rakitic, Suso y Oliver Torres juntos en el centro del campo es que no conoce el nivel de estos tres jugadores y el nivel del Sevilla actualmente. Es así de
pero
claro.
A lo que va Oliva, es muy grave la respuesta de Quique Flores. O sea, Yo entiendo que se quiera quitar responsabilidad, pero el entrenador puede decir, mira, confío en la dirección deportiva, pero quiero un delantero. Es que
no,
solo
es que ese es el problema.
Solo diciendo eso el entrenador quedaría bien, pero claro. Decir, ah, yo en eso no me meto porque yo no conozco las necesidades del club, a mí me parece que no es una respuesta a la altura de un entrenador como Quique Sánchez Flores.
27, 28 días cumple hoy ya en el cargo, ¿eh? Es que casi un mes, ¿eh?
Es que el problema, Oliva, es venir de prestado. Yo no digo que Quique Sánchez Flores haya venido de prestado porque tiene el agua apagada, como dice don Rafael Almanza, y la luz. Pero el buenismo, no, mire usted, es que así no se arregla el Sevilla. Eso es lo que pasó a Diego Alonso, lo que pasó a Mendilibar, es que así no, es que usted tiene que venir con mando en plaza. Y con mando en plaza significa
exigiendo.
Señor Rakitic, usted está para jugar y decirle, decirle a Víctor Horta, pero usted de verdad cree que yo puedo, claro, pero entonces si todo es bueno, vamos a ver la grandeza del Sevilla, tal y cual, bueno, grandeza del Sevilla es una cosa y otra los que mandan. Y yo lo que digo es que todo lo que se está haciendo en el club es extraordinario para un futuro que puede ser extraordinario. Yo no voy a tumbar ninguna de estas gestiones, entre otras cosas porque no conozco a los jugadores, pero que no se está haciendo nada para mejorar el equipo.
Cuidado ese futuro, claro. ¿Y si ese futuro te lleva a segunda?
No, bueno, claro, por eso te digo que no se está haciendo nada para... Ya se ha perdido la oportunidad del otro día del Alavés y la oportunidad de mañana, ¿no?
Criticamos a los entrenadores y decimos, no son capaces de quitar a los veteranos, tal. Pero claro, es que ahora jugándose la vida, ¿tú qué pones? ¿A Jebri, a Aníbal, Jebri, Muzambo y a Gumé y quitas a Rakitic y quitas a Oliver Torres?
Bueno,
hay que ayudar desde la dirección deportiva.
Claro, ¿no? Lo tiene que quitar. Y después cosas de verdad, que a mí me hablan de...
Bueno, y el trabajo club, 20... añado claro. El club, José María del Nido Carrasco tendrá que empezar también apretar a los
Oliva,
profesionales. Apretar de verdad.
Claro, apretar
sentarse con el entrenador y decir, Quique, ¿qué? ¿Un mes? ¿Qué necesitas?
Claro, apretar a los
¿cómo
profesionales.
¿Cómo ves el equipo?
Exactamente.
Señor Víctor Horta, los cuatro chavales, magníficas operaciones. Pero búsqueme usted un delantero, un portero, un central.
Claro.
Tiene
y
que
luego,
apretar, exigir
que
a los profesionales.
Que las operaciones
luego,
son cedidos, ¿eh?
Claro,
nada
y luego,
más,
Oliva, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Isa Romero. ¿Vosotros pensáis de verdad que esto es una forma de llevar a un chaval de segunda federación al primer equipo? Un chaval que no tenía ficha y de un día para otro le hace ficha y lo pone allí contra el Alavés. Pero pues eso son formas de segunda federación.
¿Que tú lo adelantaste?
¿Eh?
¿Que lo ponía?
Que yo adelanté que lo ponía. Pero es que eso no son formas. ¿Eso qué tipo de planificación es? Es que todo
sí,
es una...
Os voy a dar la palabra clave, Víctor. Sí. Ocaña, de lo que pasa en Sevilla. Todo hecho desde la duda y la desconfianza.
Claro, todo
porque
puto,
si no hubiera duda y desconfianza con Isa Romero, el día que se va Fernando, la ficha la tiene el chaval.
Claro, pero tú no puedes meter al chaval de un día para otro.
Sevilla es
pero
todo una duda, una desconfianza,
Ronaldo,
improvisación.
Y después lo del entrenador, vamos a ver, si usted está viendo que el equipo arriba atrae un desastre, pues tendrá que hacer cosas, tendrá que probar cosas, y a lo mejor lo que tiene que probar es que tiene que reforzar el centro del campo. Si el Sevilla es un desastre en los centros, pues evitar que en vez de que te centren 10 veces, te pongan 4. ¿Cómo lo hace? Reforzando el centro del campo. Pero si tú pones el centro del campo con Rakitic, Suso y Oliver Torres, te van a centrar 10 veces, no, te van a centrar 18.000 veces.
Pitada, por cierto, a Rakitic, ¿eh?
Claro, claro.
Brutal,
pero
si
es que,
¿eh?
Pero claro,
hace tiempo no escuchaba una bronca sin jugador,
claro,
¿eh?
Una pitada
fue,
brutal.
Fue
es que lo de Rakitic es inadmisible.
Pero
es que, llevo
cosa,
mucho
Rakitic,
tiempo diciéndolo.
Rakitic
mucho...
no se merece que le piten. Rakitic, o sea,
bueno,
te quiero decir, Rakitic
bueno,
no es
bueno.
Un futbolista que esté así... Porque no. Él tenga un bajo... Es que un futbolista que es veterano, que va para mayor,
claro,
lo
claro.
Que no es normal es que el Sevilla no tenga claro. un recambio en el equipo para poder claro. Jugar los minutos.
Fíjate,
que juega Rakitic.
Sí, que esa bronca, que puedo estar de acuerdo contigo, muy exagerada, un futbolista que ha dado cosas al Sevilla sin duda, como es Rakitic, yo creo que la bronca es más... hacia el banquillo decirle, no puede jugar Rakitic.
Claro,
o sea,
claro,
hay una mezcla
de... Se la pegan a él.
Sí, claro. Se la pegan a él. Es cierto claro. Que la bronca se la lleva a Rakitic, pero creo que es una bronca
sí,
que
la
también engloba
Rakitic,
ese,
la actitud de Rakitic
asunto,
no es correcta, ¿eh? Si tú no tienes nivel tal y cual, pues bueno, pues te retiras o haces lo que... La actitud de Rakitic es de veterano, de veterano infame. La actitud de Rakitic en el campo hace ya mucho tiempo, tapadito, no puede ser, pero claro, lo siguen poniendo, porque, insisto, en el problema de los entrenadores... de que los entrenadores no toman determinaciones, Sí. Los entrenadores no toman determinaciones y empiezan a... Y otra vez el centro del campo, y otra vez redención. Mire usted, a estas alturas estamos todavía con la redención de Januzaj, Rafa Mir, Rakitić, Oliver Torres, Suso. Mire usted, esto ya se ha dado en clase. Vuelvo a acudir a un término de don Rafael Almanza. Esto ya se ha dado en clase, otra vez. Y si mañana sale Quique Sánchez Flores y viene Pepito, otra vez Pepito con la misma historia, hombre, enciendan ya la voz de alarma y la luz roja y todas estas cosas que ya lo saben, o si no, hagan una cosa. Yo solo propongo, en vez de firmar a 20 ayudantes con 50 ordenadores, que firmen por un precio muy, muy, muy barato, seguro, a tres periodistas locales. Y tú firmas a tres periodistas locales.
¿Tú crees que
locales?
La solución del Sevilla está en tres periodistas locales?
Sí.
Oh, sí. Sí.
¿Tú también, Andrés?
En algunas por lo menos, o sea, le dirían a Víctor Horta, lo que tiene usted que traer es esto y esto.
Claro, por supuesto, que no se enteran. O no se enteran o no se quieren enterar, por supuestísimo.
Aparece Quique Sánchez Flores.
Adelante.
Aparece Quique Sánchez Flores con esta reflexión final interesante de Víctor Fernández, acompañado de Juan Baeza, sala de prensa del estadio de la Ciudad Deportiva del Sevilla, donde se va a entrenar a las 4:30 de la tarde el equipo. El gesto serio de Quique, se sienta a su derecha, está Juan Baeza. Sonido ya de la Ciudad Deportiva. Van a comenzar las preguntas para el técnico del Sevilla. En directo escuchamos rueda de prensa de Quique Sánchez Flores, la previa del Getafe-Sevilla de mañana.
De ese golpe duro del último minuto en el pasado partido, y si cambien algo o no para la mente, que sea esta una competición distinta. Gracias.
Bueno, queremos ganar cada partido. Sabemos la importancia que tiene para llegar al siguiente mejor y no creo que sea el cambio de mentalidad justamente vaya a venir a través de las competiciones. Como he dicho siempre, creo que el cambio de mentalidad va a venir y el encajamiento del equipo va a venir a través de los resultados, y vamos a intentar llegar a cada partido con la mayor incorporación de ideas y limitando los errores que sea posible. En eso estamos. Todavía no hemos acabado, estamos a un día, a unas horas del partido de mañana, y todavía no hemos acabado de dar por cerrado el partido anterior. Lo daremos ahora dentro de unas horas, dentro de unos minutos. Lo daremos por cerrado, pasando capítulo, viéndonos y corrigiéndonos de cara a lo que será el siguiente partido.
¿Qué tal, míster? Borja Pérez para La Colina del Nervión. Hemos visto en los últimos días la llegada de futbolistas como Mejbri o Agumé, con una apuesta clara de la dirección deportiva por jugadores jóvenes. Me gustaría pedirle una valoración sobre todo este último fichaje, y preguntarle si cree que es el perfil que necesita el equipo en la situación en la que está, o si quizás necesitaría jugadores un poco más adaptados a esta situación para poder salir de ella.
Bueno, yo creo que siempre os lo contesto igual, pero es que os lo digo de corazón. Yo apenas 4 semanas, no hemos hecho la cuarta semana, estamos haciendo la cuarta semana ahora con el equipo, y no tengo una valoración de años ni de meses como tiene la dirección del club. Por lo tanto, nos ponemos en sus manos, confiamos en que ellos tengan la percepción de lo que es importante para el equipo y quién nos puede ayudar. Nosotros todo lo que podemos hacer es valorarlos una vez que los tenemos en el terreno de juego y poner a los mejores, a los que nos parecen los mejores.
Por aquí, Michel, David Niebla para Falcón, un par de preguntas, si me lo permite. La primera, me gustaría saber, usted no estaba aquí, pero esta plantilla hace escaso un mes tuvo un resultado bastante adverso contra el rival de mañana. Saber si ese partido con ellos, trabajando con ellos, puede servir de aprendizaje de cara al partido del Coliseum. Y también, los últimos 6 goles que han encajado el equipo han sido por arriba. Algunos en jugada balón parado, otros en juego. Supongo que es algo que hay que entrenar más, o que no se está entrenando con la suficiente capacidad.
Las cosas no pasan porque sí en fútbol. Hoy en día todo está muy medido, todo está muy visto. Hay muchos análisis, no sabemos por qué vienen las cosas. Y más allá de que si vienen por arriba o por abajo, estamos en una fase de reconstrucción defensiva. O sea, entiendo que el desorden que hay en ataque también lo hay en defensa, que te diría que multiplicado, y reorganizar a todos defender la misma jugada se complica mucho. Por lo tanto, hay patrones que se repiten de manera constante y hay que seguir trabajando en ellos. Yo sé que trabajar en la dificultad, trabajar cuando no hay resultados, cuando estás cerca pero no llegan, etcétera, etcétera, es más costoso. O sea, ya siempre he dicho que el resultado ayuda mucho a que el jugador avance en la idea. Pero sí, lo que has dicho tú, yo he visto el partido del Sevilla-Getafe, y además de hacer capítulo, balance y apuntes para lo que es el partido de mañana, Me he dedicado a hacer una reconstrucción de patrones que se parecen a los que nosotros podemos arrastrar de alguna forma también. Y creo que es una dinámica de organización, de concienciación, de saber que el fútbol de ataque está muy bien, que nosotros ese no es el problema en Sevilla, porque el Sevilla con todos los entrenadores alcanza posesiones altísimas, pues ese no es el problema, pero sí que hay un gran problema de organización y de transición. Y en ese sentido, o nos adaptamos, o queremos trabajarlo 100%, o tendremos dificultades, porque el fútbol actual no permite ese nivel de desorden defensivo, no lo permite. Y cuando eso existe, pues cualquier cosa te puede parecer un peligro, y estás muy expuesto. Y estamos en esa fase de concienciarnos, trabajarlo, con el tiempo que tenemos y nos dan los partidos, y de intentar mejorarlo de cara al siguiente partido siempre.
Quique, buenas tardes. Javier Serrato para el Diario Deporte. Muchas veces en la vida, y usted, hablábamos con usted el pasado viernes de la positividad. ¿Cree que es el momento idóneo de decir, pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, hasta aquí y a partir de ahora vamos a hacer las cosas de otra manera y posiblemente mañana ofrecerle esa victoria a esa afición, que son mil y pico de los sevillistas que se van a desplazar a Getafe?
Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en función de hacer feliz a la gente. En el último partido tuvimos momentos buenos en los que la afición se vio súper reconocida, y la afición, cuando se siente reconocida, nos lo hace saber, porque es una implicación absoluta la que tiene. Yo lo que creo es que los momentos buenos, para que lleguen, hay que trabajar en crearlos, no llegan solos. No es una cuestión de puñetazo encima de la mesa, no es una cuestión, es una cuestión de rigor, es una cuestión de entrenamiento, es una cuestión de avanzar con los jugadores que tienen más atención y mejor te siguen, y al final, lo he dicho, trabajar mucho para crear el cambio de dinámica y para crear buenos momentos. No es algo que viene solo, estamos en una atmósfera hiperprofesionalizada. Y aquí no hay casualidades. Aquí, si te pasan muchas cosas malas y de forma continuada, es porque algo estás haciendo mal. Eso lo tengo clarísimo. Adiós.
¿Qué tal, Mister? Por aquí Gonzalo Tortosa, Chiringuito de Jugones. Bueno, a pesar de la situación del equipo en Liga, hay mucha ilusión en la afición con esta Copa. ¿Cómo ves al equipo? ¿Os veis capaces de ganar esta Copa del Rey?
Pues sí. La rueda de prensa de Quique.
Me descorazoné mucho después del último partido, porque yo ya los veía con mucha ilusión. Venían hablando de que habían trabajado muy bien durante la semana, hay una gran concienciación, y no materializamos. Y no solo no materializamos, sino que nos rompieron el corazón como un par de veces durante el partido, tanto cuando recibimos el primero como recibimos el tercero. Pero sí que es cierto que los chicos quieren, que eso es la mejor noticia, que lo que más puedo transmitir a los aficionados del Sevilla es que los chicos quieren, y más allá de la organización que nosotros tenemos que llevar con ellos, están ilusionados también con la competición. Vale. Sabemos que el Sevilla ha competido bien, siempre bien, en las competiciones del CAO, pero también sabemos que vamos a jugar contra un equipo que a día de hoy es como una centrifugadora o como un dolor de muelas, que hay que pasarlo, hay que estar a la altura, hay que parecer hombres y ser hombres durante el partido y competir como compite Sevilla habitualmente.
Bueno, Mister, Álvaro Muñoz para 101 Televisión Sevilla. El otro día entrenó con el primer equipo Stanisi Dumbo, joven jugador proveniente del Ajax. No sé qué idea tienes para él, si que sea un jugador que se vaya adaptando primero al Sevilla Atlético o lo quieres ya primero.
Nosotros, cuando llegan chicos nuevos, lo primero que hacemos es aumentar, si cabe, la mirada analítica e intentar reconocer lo antes posible cómo son los jugadores y qué nos pueden dar.
En si proceso dar de conocimiento está Quique con Idumbo también, el entrenador del Sevilla, que a esta hora de la tarde está ofreciendo la rueda de prensa previa al partido de mañana. No sé si te quedas con algún titular de lo que has escuchado, Víctor.
Que sigo viendo al club y al entrenador, que creo que no es el camino correcto. Es que el entrenador sigue pensando que puede reconstruir este equipo, que lo puede hacer jugar bien, que puede transmitirle una idea. O a lo mejor está en la razón, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que el Sevilla lo que tiene que hacer es encender la luz roja y salir a empatar con el Alavés. Y salir a empatar con el Cádiz. Y salvar la temporada. La Copa del Rey es otra historia. Es una competición por eliminatoria que lo puede definir cualquier detalle. Pero creo que siguen pensando en algo que no está acorde con la realidad.
Sí. Dos detalles muy rápido porque cerramos. Ha sido Fabricio Romano el que ha ofrecido ya las imágenes de la firma del contrato del Nido Junior.
Sí, sí.
Y Mecbri antes que el club.
Antes que el club.
Me ha avisado Ocaña sobre el asunto y es increíble.
Lo he visto.
Inaudito.
Lo he visto antes que el club. Pero bueno, es que hasta el propio director deportivo hace gracietas.
Sí.
De este señor en la rueda de prensa.
Andrés Ayoce, no que tiene
para 10 días, Oliva.
10 días, hasta luego.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.